Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino online.
I was only playing for fun, so winning was a dream come true.
Chumba Casino is America's favorite free online social casino. You too could have the chance to win life-changing cash prizes. Absolutely anybody could be like Mary. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and play for free now. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. The voice of the preceding commercial was not the actual voice of the winner.
Hola a todos, yo soy Alejandro Ordóñez y hoy tenemos con nosotros a una cantante, a Paula Mateus. Vamos con la intro. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast Libros por Leer. Hoy tenemos con nosotros a una amiga, ya muy especial para mí, es mi cantante casi favorita, la pongo siempre en bucle. La tenemos aquí con nosotros, se llama Paula Mateus. ¿Cómo estás, Paula? Bienvenida.
¿Qué tal?
Muy bien, ¿y tú? Con frío, ¿no? Por lo que veo.
Sí, vamos a explicarlo, que es que estoy en Madrid y aquí pues hace un frío de narices y él está en México.
Sí, yo estoy aquí en México, tengo pues más de 30 grados. Tú no sé cuánto estés, pero sí, con frío estoy seguro de ello.
Sí, y además todavía no hay calefacción, así que por eso llevo gorro en casa.
No, hombre. Oye, bienvenida. Le estaba contando a la gente que me encanta tu música. La pongo siempre en bucle. El que no sepa qué es en bucle es una vez detrás de otro. Me sé sus canciones. De hecho, vamos a escuchar hoy tres de sus canciones. Paula es una cantante española. Si quieres, preséntate tú. Cuéntanos quién es Paula.
Pues bueno, yo me llamo Paula Mateus. El apellido es porque mi padre era alemán. No me lo he inventado, no es artístico. Y nada, soy española, nacida y crecida en Bilbao, en el norte de España.
Yo soy de Gijón, también del norte. Nos gusta lo verde, nos gusta lo frío y nos gusta que llueva, ¿verdad?
Justo.
Oye, Paula, estamos aquí. Este podcast al final se trata de hablar con artistas, ¿no? De inspirar a la gente que quiera llegar a hacer algo en el mundo del arte. En tu caso eres cantante. Eres la primera cantante que entrevistamos, de hecho, en este podcast. Bienvenida, felicidades. Eso tiene un porqué. A mí, Paula, me encanta. Nos conocimos por Instagram y desde hecho, pues que hace un año o dos años más o menos que estamos así hablando y hablamos bastante seguido. Ella está sacando canciones cada poco, no sé ni cómo lo hace, pero saca un single detrás de otro. Y de hecho, hoy creo que vamos a centrarnos un poquito también en tu último single, Tony 2. Te lo dije de verdad, también este forma parte de este último disco recopilatorio, ¿verdad? Háblanos un poquito de estos temas.
Bueno, pues estas canciones forman parte de mi último trabajo que se llama Veintitantas Primaveras, que es un EP formado por 6 canciones donde pues yo básicamente todas las canciones que escribo, porque escribo una barbaridad, o sea, escribo 4 canciones o 5 a la semana. De hecho, soy cantante, pero soy más compositora que cantante, realmente. Compongo para mí, compongo para otra gente. Y bueno, pues en Veintitantas Primaveras intenté a crear un EP de 6 canciones que resumiesen lo que para mí había sido estar en esos 20 y tantos que solo se tienen una vez y que parece mentira, pero que realmente son un cambio bastante gordo en tu vida, tanto en la forma en la que ves el amor, como en la que ves a tus padres, como en la que ves tu trabajo, como en la que ves tus sueños, como en la que ves tus metas. Y bueno, pues quise básicamente englobar todo ese sentimiento de tanto los buenos como los malos en un trabajo.
Paula nos va a decir que no, porque ahora tiene el corazón un poco roto, pero ella es una romántica y sus canciones tienen mucha vida y habla mucho del amor, del desamor, de personas que tal vez la trataron mal, luego otras que la trataron mejor, tiene de todo. Pero vamos a poner, si quieres, un pedacito, al menos de Tony 2, tu último sencillo, para que sepan por qué me gusta tanto tu música. Ahí vamos.
Es domingo y me tendría que ir. Me prometí que era la última vez que te miraba entre la gente. Mientras me negaba lo evidente, que vas jugando con todas. Y yo me creo especial, porque soy un poco tonta por robarte 10 minutos y un traguito de tu copa. Quiero estar de moda.
Esta canción yo todavía no me la sé, es muy nueva. Y además yo soy una persona que le gusta mucho escuchar canciones antiguas una y otra vez. Me cuesta mucho pasar a lo nuevo.
Yo soy igual, te entiendo.
Pero fijaros la voz que tiene Paula. Paula tiene una voz así como un poquito rota, ¿no? Y un vibrato ahí muy bonito también.
No lo
Como veis, su música es muy, muy animada. Tiene una canción que vamos a poner luego que es Gelatina, que esa es, a mí me rompe el corazón siempre porque me encanta. Y esa es la que me canto en bucle una y otra vez. Esa, si quieres, hasta te puedo decir la letra entera.
Ahí, lo de romántica lo dices por esa canción. Aunque yo creo que la gente realmente nunca ha llegado a entender esa canción, pero bueno, luego hablamos,
luego hablamos de ella. Romántica si eres. Esta canción, quieras que no, es romántica porque al final el desamor forma parte del amor.
Pero yo te voy a contar una cosa. Yo no creo que yo sea tan romántica, okay, sino que romantizo mucho las cosas, que es distinto. O sea, okay, tengo mi parte de, okay, a tierra, pero al escribir romantizo mucho a las personas, sí, y las situaciones.
Pero eso es lo que nos llega a nosotros, los que te escuchamos, al final. Sí. Piénsalo de esa manera también. ¿Sabes? Si nos te decimos que eres romántica es porque te conocemos de la parte de tu música.
Claro, pero cuando la gente me conoce de a pie de calle y me ve cómo hablo de las cosas y de la vida y tal, luego de mis canciones es como, ¿en serio? Y yo, sí, soy profunda, aunque no lo parezca.
Oye, ya que estamos ahora hablando de ti un poquito más personal, cuéntanos cómo Paula llegó a ser cantante. Así de fácil la pregunta.
Es que si te soy sincera, ahora que tengo 25 años, digo, es que no me acuerdo de cuando no era cantante. O sea, me refiero, yo nací con guitarra debajo del brazo prácticamente. Escribía desde nana, era la típica friki en clase de lengua que levantaba la mano y decía, yo quiero leer mi poema, ¿sabes? Y eso pues me llevó a interesarme por la lectura, a interesarme por la poesía desde pequeñita también. Y bueno, a raíz de eso empecé a componer mis canciones y decía, yo quiero tocar algún instrumento, porque pues, si compongo pero no tengo ningún instrumento, ¿qué voy a hacer? Pero te estoy dando que tenía 10 años. Y me puse a tocar la guitarra y nada, yo saqué un disco con 14 años que está por ahí sepultado.
¿En serio? ¿Dónde está ese disco?
No pienso enseñarlo jamás. Ahí sí que es gracioso oírme hablar del amor a mí con 14 años.
Con 14 años, bien dolida seguro.
¿Qué tenía yo que contar con 14 años? Ahora me lo pregunto. Y nada, pues desde ahí siempre he compuesto, siempre he escrito, siempre he intentado mejorar. Tuve una banda también unos años que me dio otras experiencias.
Y aprendizaje.
Y tal, y bueno, yo realmente tengo mi carrera, yo estudié Derecho y Relaciones Internacionales. Wow. Lo odiaba, lo tengo que decir. No me gustaba nada, pero bueno, al final pues es lo que creía que tenía que hacer pues por tener plan B. Y sinceramente, hace 2 años que me tiré a por mi plan A, que siempre fue la música, y ya me he dado cuenta de que mi plan B tampoco me va a servir de nada. O sea, plan, a ver, dentro de 4 años, después de ya todo el trabajo que llevo y ya haber conseguido pues firmar, que me apoyen el proyecto, que me firmen, dentro de 4 años, ¿qué hago? O sea, si no me acuerdo de nada ya, de la carrera.
Estoy completamente de acuerdo contigo. Es un error que cometemos muchas personas. Yo, por ejemplo, empecé estudiando economía ahí en Madrid y no era nada, nada feliz estudiando eso. No me gustaba. De hecho, lo dejé. Dije, hasta aquí llegué. Hice hasta segundo y en segundo me cambié a...
¿Fuiste listo?
Sí, no, listo no. Fui tonto de inicio metiéndome ahí, pero todos nos equivocamos. Y luego
pero por lo menos lo dejaste. Yo lo terminé.
Lo terminaste enterito. Pero bueno, está bien, es un plan B que siempre está bien tenerlo. Yo, por ejemplo, en mi caso lo dejé y luego pasé a estudiar filología hispánica, que tampoco terminé precisamente porque dije quiero ser escritor y me lancé por mi sueño, igual que hiciste tú con la música. Creo que es una cosa que tiene que hacer todo el mundo que nos escucha, que tenga un sueño, que quiera ser cantante, escritor, lo que quieran, que tenga que ver con el arte. Es muy sufrido, yo ya aviso, se gana poco dinero y se conoce a mucha gente interesante, eso sí, pero sí es sufrido. Oye, Paula.
Es muy sufrido.
¿Perdón?
Que es muy sufrido.
Demasiado, demasiado. ¿Tú ahora consideras que ya vives de la música?
Siempre contesto lo mismo porque es gracioso. Digo, todavía no vivo del todo de la música, pero la música me sigue dando la vida. Y oye, esto no es broma, me explico. Por supuesto que todavía me toca trabajar mucho para poder vivir al 100% de mi música, pero ya puedo decir que estoy ya a puntito de hacerlo. Y eso con 25 años, pues es para mí un logro.
No, felicidades, completamente. O sea, vivir de la música o de cualquier arte es muy difícil. Conseguir hacerlo es porque eres bueno en ello. Y así de claro. O sea, yo sé que Paula es buenísima, la escucho de verdad todos los días.
Y... ¿De verdad que
no, lo digo en serio. Oye, ya que estamos hablando también de cómo conseguiste pues ahora vivir un poco ya de la música, cuéntale a nuestros oyentes cómo es el proceso, ¿no? De pues empezar seguro luchando tú sola, consiguiendo subir tus canciones a Spotify, a YouTube, y en qué momento te firma una editorial, no, una firma discográfica. ¿Cómo es ese proceso, ¿no? Para que quiera llegar a ser cantante, que sepa que no es un camino fácil, pero que sí se puede conseguir.
Pues mira, lo más importante es que, en mi opinión, mi humilde opinión, que creo que hay que saber jugar a las reglas del juego, porque la parte artística está muy bien y hay que cuidarla muchísimo, y si no la cuidas y no tienes nada que comunicar, pues sinceramente pienso que dedícate a otra cosa, pero esto ya es opinión personal. Pero luego también hay que saber que hay una parte empresarial, entre comillas, y esa parte empresarial requiere saber cómo funcionan las redes sociales, requiere conocer la industria en la que te estás metiendo. No ser experto, pero tienes que conocerla, tienes que saber qué puertas son las que tienes que tocar, porque a veces tocamos 800 y perdemos mucho el tiempo. Y yo eso lo aprendí porque con mi banda había tocado 800 y había perdido mucho el tiempo. Y cuando volví a empezar con un proyecto de cero, que era el mío, ya más o menos tenía claro dónde tenía que poner el ojo y dónde tenía que meterme. Y bueno, estudié un máster de industria musical, que eso la verdad es que me ayudó bastante también a focalizarme. Conocí un montón de gente del sector, luego me metí como compositora en Warner. Y sí, eso fue porque, sinceramente, tenía un amigo en común, tal, pues suerte, y les pasé una carpeta de Drive con
Con 5.000 textos,
30
¿verdad?
canciones, 30 audios del móvil, o sea, cero
No.
calidad. No sé cómo me ficharon, todavía no lo entiendo, pero bueno, ahora nos queremos mucho y he dado la talla, o sea que estoy contenta. Y a raíz de esto, pues empecé a meterme, y yo mi primer disco bajo mi... O sea, yo voy a hablar ya de mi proyecto, lo anterior lo voy a quitar. Pues lo haces con pocos medios, con amigos que graban vídeos y están igual que tú, con tu amigo productor que te puede hacer precio. Y más o menos, pues es que lo haces con muy pocos medios, y es echarle imaginación y echarle ganas y echarle tiempo, muchísimo. Y bueno, pues a raíz de esto, pues subí las canciones a Spotify. También ya me lo sabía, pues las distribuidoras, pues que es
Sí.
importante elegir bien una distribuidora. Que la gente normalmente dice, ay, quiero subir mis temas a Spotify, y busca en Google, subir canciones a Spotify,
Sí.
¿sabes? Y le sale la primera y dice, 19 euros al año, uy, qué barato tener mis canciones en Spotify. No hay que pagar para subir las canciones a Spotify, amigos míos. Al revés, porque se están quedando ya tus derechos cuando tú las estás subiendo. Entonces, que, mira, si alguien me escucha, esto le va a ayudar porque casi
Esto
todo
es
el
muy
mundo paga.
importante, sí, correcto. Hay que elegir
Lo
muy bien,
siento
o sea.
para las
No, no, no,
distribuidoras.
está perfecto. O sea, al final subir tu música a Spotify. O sea, yo al final también subo temas a Spotify. No es música, son mis audios, yo recitando lo que yo escribo. Pero la forma de subirlo, obviamente, yo no puedo ser con una discográfica de música como tal. Aún así, yo sí tuve que buscar muy mucho cómo subirlas. Pues pagando al año sí una cantidad pequeñita, pero que los derechos fueran míos, que los ingresos de todo lo que genera Spotify fueran míos. Porque luego llega una discográfica que te dice, sí, yo te lo subo todo, pero me quedo con el 80% de tus ingresos. Y eso es mentira, mucho ojo. Informaros muy bien antes de cualquier cosa que sea vuestra, sean canciones, textos, cuadros, lo que sea.
Abogados,
Abogados,
siempre.
Sí, hacer un contrato, tener muy claro el contrato que estás firmando, qué pone. Porque en el momento que perdéis los derechos de vuestro arte, ya no es vuestro.
Chao. No,
Completamente.
y además es lo más complicado de recuperarse, y son disgustos que te puedes ahorrar y que te restan muchísima energía. Entonces, sí, mirarlo todo con ojo. Y bueno, pues no sé, simplemente decirte que la subí y pues funcionó. No sé, empezaron a rodar. Yo lo hice sin discográfica en un principio, o sea, no tenía nadie, pero bueno, pues comenzaron a funcionar en marzo, es que hace un año, ya salí hace marzo, año y medio como mucho. Marzo de 2020 salió mi primera canción.
Wow.
Y bueno, hace ya un año me empezaron a escribir de agencias de management y tal, y yo no entendía nada porque decía, realmente yo llevo haciendo esto toda mi vida, ¿por qué me escriben ahora? Pero me di cuenta de que lo hacían porque no solamente ya por el talento que yo pueda tener, sino porque se veía que iba en serio.
Sí.
Y eso no es lo mismo jugar a sacar canciones y ser cantante y que te vean, ¡ay, qué mona, da conciertos en el bareto de no sé cuántos! Y que vean y que digan, esta niña va por todo.
Cuando alguien se quiere comer el mundo, se nota muchísimo. Y cuando tú tienes un sueño y luchas por él, con las ganas con las que lo hizo Paula, de verdad, se puede. Por cierto, antes de seguir, tenéis aquí, abajo, ahí, su nombre, o sea, va a aparecer luego cuando lo edite, tu nombre, Paula Mateus, tal cual se escribe el apellido, para que no haya ninguna duda, va a estar todo el vídeo aquí puesto. La buscáis en Spotify, en YouTube, en cualquier plataforma de reproducción de streaming va a estar su música. Que por cierto, antes de que sigamos con tus preguntas, quiero poner la segunda canción, que es Te lo dije de verdad. Vamos con ella.
Nadie se mojaba en realidad y los dos queríamos nadar.
Sí, me la sé.
Tirábamos de una cuerda tan fina que alguno se iba a quemar. Y llegó diciembre, enero y febrero. Y un día no aguantaba más. Fuimos a un concierto y te grité te quiero y no supiste contestar.
Esta ya me la sé. Esta es de mis favoritas. Te lo dije de verdad. La música de Paula a mí me transporta a momentos de todo tipo, pero sobre todo me dejan con mucha felicidad. Me dejan lleno de energía, creo que es la palabra.
Tierra mojada de tu corazón.
Y mirad qué voz.
Yo iluminé tu guardilla de velas tras meses sin ver.
Sé que esto da mucha vergüenza. A mí me pasa cuando alguien lee algo mío delante de mí, siempre me quedo de que, ¿qué hago este ratito?
Como cuando te cantan el cumpleaños feliz.
Pero al oír tu voz,
hoy no te contesta. Mira, yo ahora vivo en México, vivo en Monterrey. Vine, o sea, yo vivía en España y salió mi primer libro aquí en México. Y me trajeron, yo todo feliz, me trajeron desde España a hacer una firma de libros en México en febrero del año 2018, fue la primera vez que me trajeron aquí en México. Y en febrero es mi cumpleaños, y justo una firma coincidía el día de mi cumpleaños. Aquí en México no cantan el cumpleaños feliz, cantan las mañanitas, que se llama. Entonces, sí fue muy gracioso. Sí, o sea, es una canción diferente. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Sí, empiezan a... Es una canción que no tiene que ver realmente como con el cumpleaños. Entonces yo estaba en la firma y había, de verdad, o sea, había como 100 personas, era un centro comercial, yo estaba en el escenario y de repente, pues se acordaron de que era mi cumpleaños y empezaron a cantarme las mañanitas. Y yo, ¿qué está pasando? O sea, y la sensación fue la misma que dices tú de cuando te cantan el cumpleaños feliz y te quedas así. Además, como es una canción que no habla como tal del cumpleaños, dije, ¿qué hice? ¿Qué hice para detonar esto?
Porque canta todo el mundo, estoy en un... ¿Cómo se llama cuando la
gente? Un flashback, no, sin flashback, un flash move, no, algo así.
Sí, justo.
Fue gracioso, luego ya obviamente sabes que te están cantando como por tu cumpleaños y la verdad, o sea, yo estaba muerto de vergüenza, rojo entero, pero es algo muy bonito, ¿no? Al final, que la gente te quiera. Entonces, esto me lleva a mi siguiente pregunta, Paula. ¿Qué se siente en un escenario, la primera vez que pisas un escenario de verdad, con un público de verdad, con tu micrófono ahí y, una, y un foco apuntándote a la cara?
Hurry in to Mattress Firm's July 4th sale. Get a king bed for the price of a queen or a queen for a twin and save up to $500 on Sealy. Plus, get a free adjustable base with qualifying Sealy purchase up to a $499 value. Or shop Tempur-Pedic, the most highly recommended bed in America, and save $500 on all Tempur-Breeze mattresses and get a $300 instant gift good towards sleep accessories. Only at Mattress Firm. Restrictions apply. See store or mattressfirm.com for details.
Es espectacular. Y yo esto lo hablo mucho con mis amigos artistas porque siempre digo, tiene un punto hasta egocéntrico. Raro.
¿Sí? ¿Sabes?
Decir, ostras, es que te gusta que la gente te aplauda y se sepa tus canciones. Tiene un punto egocéntrico raro, cosa que me sorprende de mí porque yo no soy una persona que luego en el resto de mis ámbitos vitales tenga ningún punto egocéntrico. Entonces... Siempre me sorprende cuando me gusta eso de un escenario. A veces se me hace raro, es como si fuese otra persona, ¿sabes?
Es una conexión, ¿no? Que generas ahí con toda esa gente que está viéndote. Sí. Gente que viene, que ha pagado una entrada para verte a ti muchas veces. Y generas una conexión que yo creo que va más allá incluso de lo egocéntrico, de que seas el centro de atención, sino se siente que algo que has hecho tú ha tocado tantos corazones que es, formas parte de todo ello.
Mira, yo el año pasado... conseguí por fin en enero que llevaba como varios intentos de presentación, porque, a ver, no era la primera vez que me subía a un escenario, pero sí era la primera vez que yo defendía mi proyecto bajo mi nombre, con mis músicos que llevaban, que eran como mis nuevos músicos, con una agencia detrás, como todo súper nuevo, y no soy una persona que se pone nerviosa al salir al escenario, lo disfruto muchísimo, me gusta. No, no le temo nada, de verdad, ¿eh? Todo, la gente flipa, ¿no estás nervioso? Y yo, nada, quiero salir ya. Y cuando salí al escenario, siempre recuerdo la sensación de, justo antes de salir, cuando me estaba colocando los in-ears, los auriculares, de escuchar, nunca en mi vida había escuchado mi corazón. O sea, de escucharlo.
¡Pum!
Y decir, salgo. Salí, y según salí, hice, ¡zum! A llorar. O
sea, ¡no! ¡Qué emoción!
O sea, me rompí a llorar, pero diciendo, es que llevo un año intentando hacer esto con la maldita pandemia. Sí. No puedo, y por fin mis músicos están tocando, yo por fin puedo hacer esto, está petado el teatro, ¿cuándo ha ocurrido? ¿Sabes? Porque como solo había estado en Instagram el último año entero, con la pandemia no lo había materializado, y de repente, pues ver el apoyo, el calor, el cariño, la gente se sabía mis canciones de pe a pa, gente llorando, y yo,
Dios, qué bonito.
Qué bonito que haya transmitido esto, de verdad.
Es lo que tiene tu música. Tu música se aprende fácil. Porque, de verdad, o sea, te entran ganas de escucharla una y otra vez. Y te entran ganas de cantarla. Y como la cantas, ya te la sabes. Y llegas al concierto y estás allí, está Paula Mateus en el escenario. Y cantas con ella. Porque no cantan tu canción por ti, o sea, la cantan por lo que significa para ellos. Porque tu canción significa muchas cosas diferentes para muchas personas, además. Porque es lo que te digo, para mí significa muchas cosas de amor, que tú igual estás hablando de cuando dejaste la carrera universitaria y te rompió el corazón dejarla, por ejemplo, ¿no? Bueno, no, tú la terminaste, pero sí me explico, ¿no? Tú escribiste sobre una cosa, pero luego significa otra muy diferente. Esto, por ejemplo, lo hacía Alejandro Sanz hace muchos años ya, que cuando le preguntaban sobre qué era una canción concreta, él no lo respondía, decía que no quería decirlo, porque al final cada canción significa algo diferente para cada persona. Entonces, si él dice que era sobre una exnovia, y otra persona consideraba que era sobre un perro, por ejemplo, de la que querían mucho, pues ya les estropea, ¿no?, esa experiencia. Entonces no contaba sobre qué era la canción. Y yo creo que pasa un poco con las tuyas, ¿no? Al final las asociamos cada uno a una cosa diferente. Por eso no te quiero preguntar sobre qué son, aunque sé que pudiera hacerlo.
No, a ver, yo soy personalmente de las que a mí me gusta. También es verdad que al ser compositora siempre tengo como una especie de curiosidad, porque hago mucho esfuerzo por entender las canciones. Entender lo que están intentando transmitir de verdad y decir, está hablando de su hermano, está hablando de su madre, está hablando de una exnovia, estaba enfadada, le quería, no le quería, ¿qué le pasaba? Porque yo hago eso también, yo aprendo para mí.
Pero es muy difícil saberlo, ¿eh? Muchas veces, algo que digan mi hermana.
Claro, entonces es muy difícil saberlo y sé que tiene una parte muy bonita, pero al igual que yo intento entenderlo, a mí no me importa, o sea, no me suele importar explicar de qué van mis canciones. Luego cada
no,
uno.
No te lo voy a preguntar. Yo tengo mi propia versión de cada canción, que no me vas a estropear, Paula. Oye, ¿cómo es Paula en el día a día, más allá de la música?
Me considero una. Igual es una definición súper poco original, pero digo. Me considero súper normal. Pero okay. Normal de verdad. O sea, soy campechana, soy una persona cercana, soy tranquila, aunque me veáis como un saco.
Muy enérgica, sí.
Y que no paro. Tengo mucha energía, pero luego a la vez las personas que me conocen me dicen pues que les transmito mucha paz. Okay. O sea, mucha calma, cosa que me parece bonita. Y bueno, creo que cuido mucho a mi gente y que me encantan los animales, también te puedo decir.
A mí también. ¿Tienes algún animal? ¿Tienes algún perrito, gatito? Por ahí anda. Mira. Ah, sí, ahí está dormido. Ay. Qué preciosidad. Yo tengo dos perritos también. A veces grabo con al menos uno de ellos aquí atrás, pero hoy como que lo guardé. Porque cuando hago entrevistas, sí interrumpen mucho. Cuando estoy grabando yo solo, pues al final corto y ya está, ¿no? Eso lo corto y lo pego. Pero sí, también amo los animales. Oye, Paula, estabas hablando de que empezaste ya a leer desde muy joven, desde chiquitita, ya con 10 años ya leías. Entonces, este podcast al final se llama Libros por Leer. Entonces, también pedimos siempre a los invitados que nos recomienden algún libro que les haya marcado en su vida, que les guste mucho, el que quieras, uno o dos, los que tú quieras.
Pues en los últimos años, A ver, yo es lo que te digo, yo leo como bastante y además a veces casi luego como las, es horrible lo que voy a decir, como las series de Netflix, o sea,
uno detrás de otro.
¿Sabes? Uno detrás de otro. Y los poemarios los trago, pero con ganas, además. Pero sí que hay dos libros que en los últimos 2 años así me han llamado mucho la atención, que era Leeramos unos niños de Patti Smith.
Okay.
Que bueno, yo lo recomiendo mucho, sobre todo, mira, en este podcast pues viene bien, pues porque ella cuenta mucho su experiencia callejera de llegar a ser artista y de su vida con Robert, y bueno, es, okay.
¿Se llama? ¿Éramos?
Éramos unos niños.
Unos niños, ok. Os voy a recordar a todos los que nos estáis viendo o escuchando, los libros que recomienda Paula están aquí en la descripción del vídeo. También están sus redes sociales, su canal de Spotify, ya está todo en la descripción del vídeo o del podcast. Sigue, por favor, perdona.
Y luego también hay otro que me leí el verano pasado, pero que me acuerdo mucho de ese libro que se llamaba El tiempo es lo único que no vuelve,
okay.
De Ana Hernández Sarriá.
Ok, ¿qué título? El tiempo es lo único que no vuelve.
Y es un libro que me dejó bastante impactada, hace tiempo que no lloraba leyendo un libro. Te deja una sensación muy rara en el cuerpo. No puedo contar por qué, porque me cargo la historia.
Ok.
Pero sí que puedo decir que es un libro que con las 20 y tantas primaveras, como mi EP, creo que está bien leérselo.
Ok, tomamos nota. Al final este podcast trata de libros. Están en la descripción del vídeo o en la descripción del podcast los enlaces directos para comprarlos en Amazon, que así de fácil os lo pongo. Oye, Paula, quiero escuchar otra canción tuya. Esta es mi favorita, no sé por qué realmente, pero sí es mi favorita, se llama Gelatina. Creo que es una canción muy intensa, el videoclip es bien intenso también, todo oscuro, un foco en ti, ¿no? Al final, la bailarina toda mojada con la lluvia, que es lluvia, no sé qué es la verdad, pero la vamos a poner para que la gente sepa de qué hablo.
Pasar tiempo contigo, ni lo digas, no soy de piedra, soy de gelatina, y me tiemblan las piernas, me escueces las heridas. Contigo siempre soy aquella niña buscando ganar, sé un par de caricias y la excusa perfecta para verte un par de horitas.
Esta canción me encanta y no sabes de qué manera, o sea, esta la recomiendo a todo el mundo, que la pongan en repetición y la dejen sonar. A la quinta vez que la escuchen van a estar cantándola, a la décima se la van a saber de memoria.
Yo la tengo mucho cariño también, ¿eh? O sea, la verdad, la disfruto mucho.
Gelatina se llama, de Paula Mateus. Oye, Paula, ¿cómo es tu proceso de escritura de las canciones? Ya que hemos hablado tanto de que te gusta tanto escribir, ¿cómo es el proceso?
Pues siempre me cuesta mucho contestar esta pregunta porque realmente nunca he sabido de dónde narices viene. Es como que mi cabeza, bueno, lo que te he dicho, me has visto que hablo mucho y muy rápido, y como que, no sé, voy a 200 revoluciones por dentro y todo eso yo siempre necesito sacarlo. O sea, si le estuviese contando todo el rato a todo el mundo todo lo que estoy pensando, fliparían, o sea. Entonces, desde pequeña ordeno mis ideas escribiéndolo. Bueno. Y es como un proceso, me paso como varios días, se me van ocurriendo cosas, o veo cosas por la calle que me llaman la atención, se me ocurren frases, y lo voy apuntando todo, y de repente un día, por lo que sea, pues se me viene una melodía a la cabeza y me pongo a cantar sobre algo, pero no sé, es como que surge toda la vez.
Qué guay.
Y entonces me grabo por la calle un audio cantando un estribillo, una estrofa, y luego llego a casa y cojo la guitarra y como que me sale del tirón. Pero siempre empiezo por la letra, la verdad.
Primero la letra y luego ya la melodía.
Por lo menos.
Qué guay. A mí me pasa un poco parecido en el proceso mío de escritura. O sea, siempre me preguntan, ¿cómo escribes? Y yo, pues simplemente cuando tengo algo que sacar, me siento, lo vomito en un papel y ya luego le doy forma, lo paso a mi editora, lo que haga falta, ¿no? Pero ese proceso como que no es algo cuadriculado, que siempre es igual. La gente se cree que a las 7 de la mañana te levantas, te tomas un café y a las 8 te sientas a escribir y ahí ya pues sueltas todo y a las 12 estás comiendo, por ejemplo, ¿no?
Tengo que decirte que yo pensaba que en el caso de los escritores era bastante así, ¿eh?
Depende de lo que estés escribiendo. Si estás escribiendo una novela, que por ejemplo es mi caso, ahora estoy empezando a escribir una novela que pues mi editora, por ejemplo, me odia porque estaba empezando a escribir una historia y me di cuenta de que la odiaba. Estaba odiando la historia. Llevaba ya como 100 páginas y le dije a mi editora, oye Amanda, odio la historia, la voy a dejar de escribir. Esto se lo dije como a la 1 de la mañana, ya ni lo leyó. Y como a las 4 de la mañana se me ocurrió la idea para la historia que sí quería escribir. Entonces cuando ella se despertó, tenía, odio lo que escribo, no lo quiero seguir escribiendo. Y luego unas horas después, Amanda, ya sé que voy a escribir. Entonces, sí nos pasa así. Entonces, luego, a la hora de escribir una novela, sí tienes que ser mucho más constante. En cambio, para escribir prosa poética, que es lo que yo venía haciendo todos estos años, sí que es sentarte cuando el corazón te lo pide, cuando tienes que sacar un sentimiento, algo que tienes ahí atascado, que tienes que sacarlo de alguna manera, ahí. Supongo que con las canciones pasa un poco igual. Al final, una canción es muy poesía, Al final, una canción es poesía, es un poema con música. Y eres muy buena escribiendo. Tus letras te transportan. O sea, de verdad, pocos cantantes que escriben sus propias canciones lo hacen tan bien como tú. Te mereces todo lo que te está pasando, te lo digo desde el corazón, te lo digo ya como amiga, te mereces todo, todo lo que te está pasando y te van a pasar cosas mucho más grandes. Yo vivo en México, ya te lo he dicho, me muero por ir a un concierto tuyo, así que estoy esperando a que te traigan aquí a Monterrey o a Ciudad de México o a donde sea para ir a verte.
Ojalá.
Va a pasar, ya lo verás, va a pasar. Porque además tenemos muchos oyentes aquí en México y América Latina en general, así que todos corriendo a escuchar a Paula Mateus en Spotify, porque o sea, escucha.
Me siento gelatina. Bueno, lo voy a decir que yo le leo a Alejandro desde hace un montón de años, entonces pues es muy guay estar haciendo esto ahora con él.
Y estuvo muy gracioso, porque Paula, yo la conocí a través de Instagram. Sí, porque yo seguía a otra amiga de ella, cantante, ¿no? Entonces se llama Ainhoa Buitrago, también una crack. La seguía a ella y un día como que subí una historia con Paula cantando, no sé qué hacían, pero yo entré al Instagram de Paula y encontré su música y pues ahí me quedé para siempre, ¿no? Pero me di cuenta de que pues Paula me seguía y todo el tema y dije, qué raro. Al pasar un tiempo le escribí un mensaje de, oye, me encanta tu música. O sea, yo soy así, cada vez que encuentro un artista que me gusta, yo le escribo. Porque al final tienes que reconocer el trabajo de la gente. Le escribí a Paula y ella me dijo, oye, yo también te leo, qué increíble. Y vamos a comprometernos, vamos a contarlo ya públicamente, estamos hablando de que vamos a hacer una canción juntos. No sabemos cómo, no sabemos en qué formato, no sabemos nada todavía.
Nada que hacer.
Llevamos cuántos meses hablando de ello.
Meses, pero lo de cuadrar agendas es como un mazo de complicado, con perdón.
Sí.
Pero lo tenemos que hacer, sí.
Sí, o sea, es que tiene que ser el compromiso para que salga a principios del año que viene, algo así, ¿no? Como en estos meses, sacar la letra, la melodía es cosa tuya porque ahí sí que soy zote total. Pero ya que a principios del año que viene estemos sacando algo juntos, que estoy seguro que a la gente le va a encantar. O sea, nos juntamos nosotros dos bien intensos y luego esta voz.
La tuya.
No, la tuya, es que puse el audio ahí más alto. Oye, recuérdanos tus redes sociales también, por favor.
Bueno, en Spotify, YouTube, tal, soy Paula Mateus a secas y en Instagram soy Paula Mateus oficial.
Ok.
Mateus con dos T's y una H, que bueno, lo tendréis por ahí escrito.
Sí, está aquí, debajo de tu cara está tu nombre todo el podcast para que nadie tenga la excusa de no saber escribirlo. No obstante, sí. En la descripción tenéis los enlaces directos a cada una de sus redes para que ya no haya tampoco excusa para no ir corriendo a seguir a Paula. Paula, también dinos dónde pueden escuchar tu música.
YouTube, Spotify, Amazon, Tidal, Deezer, todas las plataformas habidas y por haber, estoy. Incluso en algunas que no sé ni cómo se llaman.
A mí también
pero
me pasa.
Si las tenéis, estoy.
Buscáis Paula Mateus en la que utilicéis y ahí va a estar. Y si decís, no, es que no tengo dinero para pagar Spotify, está en YouTube. Eso es gratis. Ahí lo tenéis, lo escucháis gratis. Y sobre todo le dejéis siempre algún comentario porque nos encanta siempre que cuando hacemos algo con el corazón como lo hace ella, nos digan que nos gusta. Y de verdad, Paula, felicidades por lo que haces. El podcast ha llegado hasta aquí. No quiero hacerlo mucho más largo tampoco para no ser pesado con la gente que nos está escuchando. Te agradezco de corazón que estés aquí conmigo hoy, de verdad te admiro muchísimo y estoy seguro que desde hoy muchas más personas te van a admirar también. Gracias por estar aquí, Paula.
Gracias a ti por recibirme y darme este ratito, ya sabes que yo también te admiro un montón a ti.
Tenemos la canción pendiente, ya lo hemos dicho públicamente, ya no se puede decir que no.
¡Qué encerrona! Muchas gracias, Alejandro, de verdad.
No, a ti. Bueno chicos, como sabéis este podcast se llama Libros por Leer, en la descripción también tenéis enlaces a mis redes, a los libros que estamos recomendando, al propio podcast, seguidnos porque vienen muchas cosas más interesantes también, igual que entrevistas a cantantes como Paula, más escritores, actrices, de todo, así que seguidnos, vamos a hablar siempre de libros, hoy Paula nos recomendó dos que tenéis aquí abajo también, muchas gracias por estar ahí, nos despedimos y hasta pronto.